En el centro está el Mare Magnum ardiente del cual todo está hecho. Provincias ígneas. Una inmensa bola de materia en fuego. Rocas duras y blandas. Útero cósmico. Metamórficas y volcánicas. El viaje me llevó por estratos policromáticos. Presencié la explosión cámbrica. Atravesé capas intensas. Areniscas y cristales. Placas tectónicas. Cuencas sedimentarias. Hasta llegar a la capa vegetal. Desde aquí puedo contemplar las tormentas geomagnéticas, los astros y el universo infinito. La sonósfera.
Hola, les quiero dar la bienvenida a un episodio más de En Diálogo con Úrsula Ochoa. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es un artista que investiga desde una perspectiva sonora sobre la arqueología de los medios, el diseño especulativo y materiales geológicos. Combina medios como la electrónica análoga, hace intervenciones de tecnologías low-tech y objetos encontrados en instalaciones, además de la grabación de campo y el performance sonoro. Su trabajo ha circulado por diferentes espacios de Latinoamérica y Europa dedicados al arte sonoro. Hizo parte de la exposición colectiva Audiosfera en el Museo Reina Sofía. Estuvo en la residencia Nuevas Cronologías del Sonido, enfocada en la grabación de campo realizada en Portugal en el año 2021. Realizó el performance Sonósfera dentro de la exposición Zonas Críticas en el Centro de Arte y Medios Tecnológicos en Alemania y tuvo una exposición individual titulada Materiales Premonitorios en la Galería La Balsa en Medellín. Ha exhibido su obra en Panamá, Portugal, Madrid, México y ha participado en muestras colectivas, ferias y festivales como Arte Cámara, Voltaje, Experimenta Sur en Bogotá, Imagen Fest en Manizales, entre otros. Su obra hace parte de colecciones particulares en Estados Unidos y Colombia y actualmente es el curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy estamos acompañados de Jorge Barco. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo quiero que empecemos hablando de algo que me parece muy interesante y me llama mucho la atención, y es cómo iniciaste tu carrera en el mundo del arte, o cómo fue que entró el arte a tu vida.
Bueno, yo creo que hay como una prehistoria de esto que habla como de un niño pintando y construyendo aparatitos con madera y con cosas recicladas, muy pequeño. Desde los 11 años empecé a pintar cuadros de manera autodidacta y de alguna manera ese ejercicio se mantuvo por mucho tiempo. Pero creo que hay un evento que sí me marca a mí un montón ya en el tiempo reciente como para tomarme el arte de una manera más profesional, y fue un encuentro que se hizo en Medellín en el Museo de Antioquia en el año 2007, el MD07.
Ah, el MD07, sí.
Yo llegué a la ciudad, que también llegué a vivir acá para esa época, como asistente de Antonio Caro, y ese encuentro para mí fue profundamente inspirador, sí. Y fue como un detonante, como un estopín de ideas, de propuestas, del cual siento como que todavía estoy como en esa ola.
¡Qué bien!
Sí.
Ese evento recuerdo que a mí también me marcó mucho, pues, o sea, realmente fue un evento muy importante que hizo el museo.
Yo creo que fue la última gran festival de arte que se hizo en Medellín de esas dimensiones.
Yo creo
conectado pues con las bienales de los años 70, sí, 60, de a ese nivel. Luego se hicieron otras versiones, pero el MD07 fue...
Sí, es que se marcó.
Fue un evento increíble.
Sí, ¿sí? En eso yo creo que estamos súper de acuerdo. Digamos que ese niño que estaba como experimentando, ese niño que construía cosas con palitos... Y yo creo que, no sé, quisiera preguntar la parte del arte. ¿Quieres que tú experimentas con sonido y entonces como no te vas solo a los objetos, sino que ya el sonido entra ahí y es muy importante y ha sido muy importante en tu obra? ¿Por qué el sonido, Jorge?
Bueno, devolviéndome un poco, yo vengo de una formación muy plástica y realmente, como te decía, empecé pintando. Y pues hace poco recordaba quizás un momento de haber desbaratado un radio de mi papá para sacarle un parlante cuando era muy pequeño, y quizás ahí como unos conatos de cosas con tecnología. La búsqueda con el sonido viene de la plástica. Yo dejé de pintar por mucho tiempo, empecé a trabajar en museos. y pues en el medio cultural, y sentía como que me faltaba esa parte creativa.
Sí.
Y de repente, pues me han regalado algunos aparatos para hacer sonido, comienzo a participar y también a traer a algunos artistas que fomentaban circuit bending, prácticas de experimentación con tecnologías, y comienzo a, digamos, a soldar circuitos y a construir mis primeros sintetizadores, mis primeros osciladores. Y entonces la búsqueda, ahí encuentro de repente un campo profundamente plástico de experimentación, porque todos esos componentes que uno
Sí.
suele soldar cuando hace un circuito, como un potenciómetro, una resistencia, un capacitor, eso es muy alquímico, eso tiene como
Sí,
agua,
total.
tierra, son elementos de la naturaleza, pero convertidos en chips, y uno comienza a hacer. Entonces eso me llama mucho la atención, pero yo no tenía ninguna intención, digamos, de tocar en vivo o de hacer performance sonoro, y tampoco estaba mucha claridad sobre toda la investigación sobre la escucha y la naturaleza en ese momento.
Sí.
Pero básicamente lo que me lleva al sonido es una búsqueda plástica. Inicialmente comienzo a construir circuitos y a construir maquinitas que sonaban, y luego esas maquinitas empiezan a sonar y comienzo entonces ya a investigar más sobre sonido, a tratar de entenderlas y a experimentar con ellas. Entonces un poco lo que ha sido el devenir de esta última década, un poco más, ha sido como alguien que empieza a experimentar con tecnologías electrónicas de baja. Hay una técnica a la que yo le debo mucho, que se llama el circuit bending, que son como circuitos doblados. Esto es, digamos, una corriente de las artes electrónicas que, pues, a lo largo del siglo XX, especialmente en la segunda mitad, varios artistas, la mayoría músicos o artistas plásticos, empezaron a construirse ellos sus propios instrumentos, sus
Sí.
propios aparatos, a intervenir tecnologías de baja también como una alternativa, digamos, a
Qué
las
bien.
cosas costosas.
Sí.
Y hay un tipo que todavía está vivo, norteamericano, Rengas Salas, que escribió pues un libro muy emblemático de circuit bending. Cuenta la historia que él de repente estaba durmiendo y un radio que tenía un poco desarmado en su mesa de noche empezó a sonar, a generar señales electromagnéticas, y esto le motivó a experimentar con
Súper
él
bien.
y comienza a generar usos creativos para tecnologías obsoletas. Entonces, entonces en ese campo hay, aún en la actualidad, muchos artistas trabajando, muchos artistas como yo que empiezan a
Sí,
intervenir
sí.
juguetes, a intervenir aparatos, y luego ya comienzan a construir los propios y se abre como un terreno de experimentación y de construcción. Es algo que pues se ha mantenido de alguna manera constante, pero que se ha ido como expandiendo con el tiempo hacia una búsqueda un poco más ecológica, que vincula también la geología y un montón de temas vinculados a la naturaleza, que es el momento en el que estoy ahora. Digamos que la
Sí.
máquina en sí sola es la máquina y está bien, pero la máquina para mí se ha vuelto como el detonante para contar
De otras
historias,
cosas, sí.
narrativas, para abordar temas ambientales, espirituales y todo eso. Entonces, empecé haciendo circuit bending, hoy en día construyo máquinas, esculturas, estoy ahí soldando todo el tiempo. Hace poco creé un hidrófono, un hidrófono es un dispositivo para grabar en el agua,
En el agua,
y
sí.
ha sido pues un éxito. Se llama Magma, y lo hice a propósito de una residencia, pues para lo del Salón Nacional en Onda Tolima, que tenía la intención yo de grabar el río Magdalena, y de repente lo he puesto en internet, y bueno, y pues entonces se ha vuelto como también un, digamos, emprendimiento
Qué
el Magma,
bien.
porque es un dispositivo, un micrófono de artista, y ya hay
Sí.
muchos artistas en Europa con él y aquí en Latinoamérica, y vamos a hacer un compilado este año de inspirado en la geología. Bueno, me salté un montón
Súper
de cosas,
bien.
pero el caso es que en ese campo hay una investigación constante en torno al mundo de la tecnología y del sonido. Entonces, en ese camino que me preguntabas por la escucha, pues inevitablemente comienzo a meterme a entender un poco temas del paisaje sonoro, el sonido de la naturaleza, cosas de generación de sonido, de registro, y eso pues me ha llevado como a ir construyendo como un corpus de obra que ahí está en
Sí.
desarrollo en torno a esto. El tema del sonido y la escucha, yo diría que es de hace unos 13 años más o menos que empecé a hacer estas
Qué
cosas.
bien. Hay una parte que es muy, muy importante en digamos que en tu trabajo, y eso lo quería digamos que señalar acá, que hablamos si bien como de toda esa parte del sonido, ¿cierto? Y de la experimentación con los objetos y de la experimentación con los diferentes materiales con los que trabajas. quería hacerte como la pregunta de si también es importante, además de eso, pues evidentemente porque vienes de una formación, pues es una formación plástica, pero al momento de presentar tu trabajo también le prestas atención a esa parte formal, o sea, ya como al objeto en sí, que tenga ciertas características, o finalmente te interesa más también como la parte más del sonido, o las dos van equilibradas.
El campo de las artes electrónicas y del arte sonoro, pues es muy amplio, hay muchas líneas de investigación y artistas de muchos matices allí. Hay un campo que es profundamente acusmático, artistas componiendo y creando solo para altavoces, no les interesa ningún elemento de referencia ni visual, sino sonido en sí. Pero también hay gente como yo que digamos, construye dispositivos. Y va como de la mano ambas cosas. En mi obra sí es importante eso, para mí es muy importante como la reflexión sobre la máquina, sobre el
Sí, como el objeto,
dispositivo.
la máquina, porque yo los he visto y los que
Sí.
son muy interesantes.
Son como dispositivos, máquinas, esculturas cinéticas, sonoras, la mayoría tienen movimiento, vibración, y entonces ambas cosas se combinan ahí. Para mí van muy de la mano, aunque también tengo algunas piezas y obras que son solo sonido.
Solo sonido.
Grabaciones de campo, algunos discos y cosas así, pero al menos en la faceta, digamos, de artista de que expone en museos y galerías y cosas así, siempre hay dispositivos y digamos que han entrado a ser muy muy valorados porque también es como una manera de darle pues cierta materialidad al sonido que a veces es tan y tan etéreo y tan imposible de agarrar, entonces las instalaciones son espacios que la gente disfruta mucho, los niños, por ejemplo, hace poco en Arco Madrid éramos, pues estaba yo con mi armonógrafo allí dibujando con la máquina de péndulos y los niños y las familias pues se divierten mucho viendo este tipo de máquinas dibujar y sonar en vivo. Entonces, sí, hay como una combinación entre lo plástico y lo sonoro. Para mí lo plástico es muy importante, digamos que si bien hay un montón de procesos conceptuales y yo investigo y leo mucho y hago todo, para mí el trabajo manual es clave. Yo soy un poco tradicional en eso, pero yo amo mucho combinar materiales, investigar mucho sobre materiales, conocer nuevos elementos, irlos metiendo dentro de la obra y eso pues le da un carácter plástico, es como una plástica sonora.
Eso es muy importante. Y ahorita mencionabas algo que era esa parte de la relación del público con tu trabajo, ¿cierto? Hablabas de los niños y hablabas de la gente cuando estabas ahí realizando como tu propuesta, tu obra en Arco. Fue en Arco que te quería hacer esa pregunta. La tenía, yo siempre tengo como un bosquejito de lo que yo quiero saber, pero estaba más adelante, pero ahora que lo menciono me parece importante. ¿Cómo es la relación del público con tu trabajo, teniendo en cuenta pues que también digamos que somos una sociedad que, o en términos de arte, son muy afines a querer ver solamente como el objeto, de querer, ¿cierto? Entonces, cuando hay obras que de alguna forma también requieren de más de sí, actividad y yo creo que el público esté más abierto a una propuesta que no sea solamente ver la pintura o ver el dibujo, ¿cierto? ¿Cómo es esa experiencia y qué te han dicho sobre tu trabajo? ¿Cómo ha sido esa parte de la experiencia que ha tenido el público con tu obra?
Sí, yo pienso que el arte sonoro se ha ido ganando un lugar en las últimas décadas y esto es muy importante porque representa como otra forma de crear. Pues vivimos en una cultura totalmente dominada por la imagen, de eso pues sobra referencia, la mayoría de museos son de artes visuales, artes plásticas y hay todo un conocimiento en torno a eso. Más las prácticas artísticas que vinculan el sonido siguen siendo algo nuevo, a veces un poco marginal, aunque últimamente, digamos, hay un interés más grande de galerías, festivales y un grupo más grande de artistas que encuentra como en el sonido un espacio para crear, y no precisamente músicos, sino muchos artistas plásticos, diseñadores que vienen de ahí. Entonces, el tema de cómo visualizar el sonido o comprender esos procesos en mi obra, pues creo que la gente se divierte mucho porque hay como un vínculo con la ciencia también y con unos temas que son comunes a todos, por ejemplo, temas del espacio. Ahora estoy construyendo una serie de satélites con tecnologías obsoletas, como
Qué
satélites
bien, sí.
imaginarios, y son temas, digamos, que van entre arte y ciencia. una exposición como Geomancias, que fue una expo individual que hice en la Balsa Bogotá, pues la gente entraba y se encontraba como en una especie de laboratorio científico lleno de ruiditos y de sonidos y de máquinas que interactuaban ahí,
Sí.
y creo que la pasamos muy bien el público y yo en las
Qué
instalaciones.
bien.
Y pues como yo también tengo pues formación, digamos, en el campo de la educación, en museos y
Exactamente,
todo
en
eso,
la pedagogía y todo
pues a mí
eso.
me encanta mediar también la obra, hacerla más didáctica, y yo a
Total.
veces he pensado que los niños y las niñas son los mejores indicadores de una obra. Si a ellos les llega, les llegará a mucha gente. Y pues lo más importante es hacer el trabajo como de forma muy sincera uno en el estudio. Creo que la obra también tiene como muchos momentos, ¿no? Que lo que se ve a la final en una exposición es como pues la punta del iceberg, un
Sí,
10%, pero
total.
debajo está uno en el taller, soldando, armando cosas, desarmando. Muchas cosas nunca ni se muestran, se vuelven otras, pero pues es un proceso muy sincero, creo yo.
Sí, esa parte de ese trabajo pedagógico que también tienes tú muy consciente porque trabajas también en el museo y eres curador como de una parte que es muy importante, que es como esa parte de los proyectos especiales, ¿cierto? Yo creo que eso ha tenido mucho que ver con la, digamos que un poco con la relevancia que se le está dando a esa parte del sonido, porque cuando vemos las exposiciones que hacen parte como de, ¿cierto? Como de la serie de exposiciones del museo, y entonces cuando se llega a la sala o a la parte donde tú estás trabajando, vemos que está muy, muy enfocado a esa parte del sonido, a esa parte del experimental, a que no es solamente, ¿cierto? Como las piezas solamente para ver, sino también muchas veces para estar como relacionada con ellas y para tener como un papel más activo el espectador en ese sentido, digamos que juega un papel más activo muchas veces y se hacen talleres, se hacen conversatorios y digamos que asuntos de carácter pedagógico, ¿cierto? ¿Cómo fue como esa, cómo ha sido la experiencia tuya desde la pedagogía en el museo, como con esa parte de que tú manejas de los proyectos en esa sala tan experimental?
Sí, pues yo he tenido la fortuna, como comentabas, de casi toda mi vida profesional, pues toda ha estado vinculada al mundo de los museos. Yo trabajé en el Museo de
Sí.
Antioquia, en el Museo Universitario y en el MAM ya llevo más de una década.
Ya
Y
llevas tiempo allá.
fruto de eso, sí, empezamos a hacer, pues el museo tiene toda una tradición de trabajo con tecnologías en los 80, 90, que
Sí.
las bienales de video y todo eso, pero de alguna manera ese trabajo se retoma en los últimos años, a partir de iniciativas amplias de artes electrónicas, digamos, del cruce entre arte, ciencia y tecnología. Y en un comienzo le apuntábamos un poco hacia abanico amplio de las artes electrónicas, que en la ciudad no habían muchas iniciativas promoviendo esto, pero en los últimos 6 años nos dedicamos especialmente a la promoción del sonido, como que
Sí.
achicamos el ancho de banda, se
Sí.
construyó una sala que en este momento es yo creo que la sala más constante en Latinoamérica dedicada a la exposición de arte sonoro acogida en un museo. Luego seguiría yo creo que la de la UNAM en México, la del museo de allí,
Sí.
que fue referente de nosotros también. Y en un comienzo, pues ya que hablas de pedagogía, estaba como un poco esa incertidumbre de cómo el público iba a asimilar un montón de experimentos y de obras con tecnología y sonido. Algunas incluso sin ningún elemento para ver, ha habido exposiciones que son totalmente acusmáticas, profunda
Sí.
oscuridad y solo sonido, pero la verdad es que la recepción ha sido increíble y se ha ido construyendo un público ahí, creo que muy bonito,
Qué
y la
bien.
gente espera eso. Y desde la dimensión pedagógica yo creo que ahí se está aportando mucho como a la cultura de Medellín, me refiero a que a la hora de que un DJ, un productor musical o un
Sí.
músico va y asiste a un taller o a una actividad, pues de alguna manera esa circulación de artistas de otros países que logran venir por acá, traen ideas también y eso inspira a la gente a hacer cosas. Me refiero a que cosas como 8 bits, por ejemplo, hay gente
Sí.
que hace cosas con Nintendo, ¿no? Sonido. Eso
Sí,
no es
sí.
nuevo, eso ya lleva como 20 años. Sin embargo, en la ciudad hay muy poca gente que
Poca,
lo hace
sí.
y los que lo hacen aprendieron a hacerlo en esos talleres. Cosas
Buenísimo.
como Light Coding, la gente que hoy en día está componiendo música en vivo con el computador y con código, también son cosas que han entrado por acá, pues por los museos y que han inspirado a mucha
Qué
gente
bien.
a crear. Entonces, creo que afortunadamente el mundo institucional está abriendo un espacio para el mundo sonoro y que con eso se abre toda una perspectiva de trabajo ligada a la escucha muy valiosa y muy urgente de promover.
Sí.
Me refiero a que detrás de estos temas, más allá de una cosa estética, yo siento que también hay una apuesta política y ética también frente al mundo. ¿Y en qué
Sí.
sentido? En que las prácticas de la escucha, digamos que el mundo contemporáneo es profundamente ruidoso, agitado y exacerbado, y la escucha requiere atención y calma. Cuando uno se imagina un paisajista sonoro grabando en el río Magdalena o en las selvas de África, es una persona con su grabadora de campo que se ubica allí en un árbol y se queda profundamente
Sí.
quieto durante horas para registrar el sonido de los animales o de la naturaleza. Entonces, eso es bello y es muy
Total,
ecológico y muy
total.
inspirador. Y llevar ese mensaje también como a este ámbito museístico es valioso y creo que es necesario.
Sí.
La escucha requiere otra perspectiva,
Sí, es otra dimensión.
otro mundo. Y siento que en el campo de la estética, pues llegó para ir enriqueciendo un mundo muy visual
Total.
y el tiempo que viene, yo siento que estamos viviendo como el siglo de la escucha. Los artistas siempre son un poco como avanzados a la época y tratan de mostrar temas que están por venir. Y siento que
Sí.
cada vez hay más artistas preocupados por crear con sonido y eso de alguna manera está marcando como un tiempo que está por venir o se está gestando, donde esto sea
Creo que eso es
importante. Y no
cierto.
solo en estos campos, en el cine, por ejemplo.
Claro.
El cine, por ejemplo, hace poco vino a la ciudad Pichapón con esta película que se hizo. Es una película básicamente inspirada en un fenómeno sonoro. O Lucrecia Martel, que hace cine, pero ella habla de la perspectiva sonora,
Claro,
de cómo sus
sí.
películas, el punto de partida es el cine, el
El
sonido, el
sonido,
sonido.
claro. Eso es muy importante. Y ahora que lo mencionas en esta época, sí, como de tanto ruido, como de tanto afán y como de tanta, digamos que esa esquizofrenia de alguna manera, que en alguna clase de estética hablamos de la esquizofrenia de la ciudad, de la esquizofrenia, ¿cierto? Del estar acelerados todo el tiempo. Esos proyectos que nos hablan de la importancia de la escucha, creo que es muy, muy valioso y también va muy relacionado. No sé si estoy mal con la parte espiritual, que era algo que también estaba muy enfocado o está o hace parte también de tu trabajo, que en algún momento leía eso, que también se relaciona a la ecología, se relaciona a la espiritualidad, ¿cierto? Porque estamos hablando también como de la naturaleza. Entonces, ¿cómo funciona ese vínculo como entre la espiritualidad y la naturaleza a través del sonido en tu trabajo?
Pues yo he tenido la fortuna de trabajar y de tener varios amigos, especialmente, digamos, Murimuy Nahua y Totos. El abuelo Rodolfo fue una persona que me inspiró a mí mucho y desde hace mucho tiempo yo vengo colaborando con proyectos, digamos, de comunidades indígenas. Y eso me ha acercado mucho como a las medicinas que ellos manejan y eso me ha abierto también un campo de investigación, de autoanálisis y de comprensión del mundo que como que ha enriquecido mucho la propuesta
Sí.
y ha enriquecido como eso. Entonces en este momento de mi vida yo veo todo como muy vinculado, ¿no? Terrenos tan lejanos aparentemente como un sintetizador o una cosa de tecnología de la naturaleza no lo está.
Sí.
Realmente está profundamente vinculada y ese acercamiento con esas cosmovisiones amerindias me parece muy valioso y muy
Sí.
urgente en este momento. De alguna manera el mensaje de las comunidades indígenas y la cosmovisión que siempre ha estado ahí es creo que urgente de promover porque ellos entre otras cosas tienen una relación armónica con el planeta, una manera de entender el
Sí.
cosmos, las fuentes de agua, la montaña, el pájaro, el árbol, de carácter digamos pues más allá de totémico, pero que le confiere
Sí.
vida a todo esto y un
Sí.
respeto profundo, digamos que la crisis climática y el momento que estamos viviendo es pues muy, 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 muy crítico,
Sí.
muy agotador e inminente. Y entonces promover este tipo de pensamiento es
Urgente
urgente.
también.
Sí, es urgente. Entonces, digamos que se han ido encontrando esos dos caminos y siento que hacen parte de lo mismo, el terreno de experimentación con tecnologías, con el tema, digamos, de las tecnologías ancestrales o de todos estos temas. Entonces, en las obras, aunque no lo haga muy visible o no lo pronuncie de manera explícita, siempre en cada uno de mis aparatitos y de mis máquinas, pues hay de alguna manera una invocación, un pagamento, un trato con esto. El trabajo con piedras, por ejemplo, ha sido una cosa muy especial. Yo empecé trabajando con meteoritos a raíz de un viaje que hice a México y adquirí unos primeros meteoritos en metálicos que además me generaron un asombro increíble porque pues yo no sabía que era tan, pues que uno podía acceder y manipular materia extraterrestre de esa manera.
Qué bien.
Es que el asombro con el meteorito es increíble, porque uno, todo lo que uno sabe del espacio exterior, todo le llega porque ve documentales
Ah, sí,
o porque lee
claro.
libros. Pero la posibilidad de manipular un pedacito de materia de afuera
Impresionante.
es a través de un meteorito, y eso se
Claro,
consigue.
claro.
Entonces, las primeras obras son con meteoritos, digamos, de esa faceta más instalativa, en voltaje. En el año como 2015 expuse Los tiempos del ruido, que fue una instalación inspirada en un meteorito que cayó en Bogotá en 1648, y de ahí siguieron varios proyectos que involucraban meteoritos y tecnología, como sonificación. Hay unas, digamos, operaciones tecnológicas que uno hace ahí para sacarle sonido a una piedra a través, o a un metal a través de electromagnetismo, de fricción, de piezoelectricidad, de transducir ese sonido. Digamos que esas obras son de eso. Y ese mundo del meteorito luego se volvió también un mundo geológico, sin yo proponérmelo, aunque creo que esto está precisamente muy tocado por el tema amerindio, un poco como el yagé y las cosas que me conectaron más como con un mundo subterráneo, como con lo que está debajo, ¿no? Como con el inframundo, los estratos geológicos, el magma volcánico y todas esas cosas, y un entendimiento del mundo como en un plano de lo profundo. Y luego hoy en día siento como todo va como unas fichas como de dominó, pues armándose como unas fichas de Lego, como que va teniendo sentido esa tarea. Y al menos como en lo investigativo siento yo que hay una claridad en este momento y tiene que ver con tratar de indagar. Por un lado, las fuerzas telúricas que están en lo profundo, tratar de entender, sonificar eso o ficcionar esos sonidos de la tierra, del planeta, de lo profundo, el agua también, el
Eso
viento,
te iba a
los elementos
preguntar,
de la naturaleza.
justamente esa parte de tu trabajo con la naturaleza, cómo me imagino que debe ser complejo también, porque si finalmente siempre no es como el hombre versus la naturaleza, sino que es como armonizar con eso. ¿Cómo haces entonces con eso?
Sí, la grabación de campo, pues quizás haya omitido una parte, luego del trabajo con experimentación con tecnologías, pues comencé a meterme también con la grabación de campo, que ese es todo, pues todo este mundo del paisaje sonoro, que es una práctica, pues, ecología acústica, la bioacústica, hay un montón de cosas que están muy cercas a la ciencia y a la biología y que pues desde hace tiempo el mundo científico lo viene haciendo y tiene que ver con grabar paisajes y grabar lugares con un propósito científico y también artístico. Completando esa historia que se conecta con esto, entonces está ese mundo del mundo de los estratos geológicos, digamos que el mundo de abajo, este mundo, el que habitamos, el mundo de los humanos, del electromagnetismo, de la huella antrópica, del antropoceno, del ruido, de las ciudades, indagar, analizar, grabar eso. Es algo que hago también y tratar de entenderlo. Y luego como el más allá, como el espacio exterior, el más allá en un sentido amplio, tanto del espacio
Claro.
exterior y de otras cosas más metafísicas, digamos. Entonces ahí hay un montón de especulaciones y obras que tratan sobre obras, ondas gravitacionales,
Qué
señales de radio,
bien.
satélites y fenómenos celestes, que es como un campo que a mí todo el tiempo estoy como muy atento a lo que pasa en la ciencia. Justo en este momento está pasando un cometa muy especial que no pasaba hacía mucho tiempo y bueno, está
Tú estás
pasando en
siempre
este
atenta como a
momento.
esas
Estoy muy
cosas.
atento a todos esos
Qué
fenómenos
bien.
celestes que están ahí aconteciendo y tratando de entenderlos y todo, la obra está como muy transversalizada por eso.
Claro, eso está, digamos que muy interesante esa parte, ese tema también, porque aunque uno no lo crea, pues sí tiene mucho que ver con lo que pasa afuera, digamos que lo que pasa fuera de la Tierra también infiere mucho en lo que pasa con la Tierra, ¿cierto?
Totalmente, todo está conectado.
Y uno no es consciente de eso, pero finalmente cuando las personas que empiezan a ser conscientes de eso, es muy, digamos que es un mundo que se les abre más, o que empiezan a entender más el mundo, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Lo que está pasando, por ejemplo, con los terremotos, que es tan tremendo en este momento, lo que pasa cuando las lluvias, o cuando cambian, por ejemplo, el clima, que supuestamente tiene que ser un clima que es las estaciones, que muchas veces ha pasado que las estaciones se distorsionan. O sea, todos esos cambios que hay en el planeta tienen mucho que ver también con lo que pasa afuera, y también con lo que pasa acá, ¿cierto? Con lo que nosotros hacemos con el planeta. Eso también está como dentro de esa reflexión que tú propones en tu trabajo.
Sí.
Como que todo está unido, como que
todo está unido,
todo está...
Y de alguna manera la tecnología, que a veces parece como un embeleco de la época, realmente no lo es.
Uh-huh.
Que es interesante en la tecnología, especialmente las tecnologías de grabación y registro, por ejemplo, que nos permiten ir más allá de lo que antes entendíamos. Entonces, uh-huh, tenemos una comprensión, uh-huh, más amplia del mundo.
Sí.
Me refiero a que fenómenos de esa magnitud, como las ondas gravitacionales, pero el sonido de una hormiga también, el sonido de una abeja,
sí,
o las fuentes de agua, o el electromagnetismo y un montón de señales que antes no sabíamos o no las podíamos registrar,
uh-huh,
ahora las podemos
no
registrar con micrófonos, con tecnologías que uno mismo construye, y eso lleva a un entendimiento más grande de la vida y de las conexiones que hay. Y en ese sentido, creo yo que afortunadamente los que estamos trabajando en esto, pues contribuimos un poco como a un entendimiento más amplio de,
uh-huh,
de la vida, donde el ser humano no es el centro.
Sí,
me refiero
total.
A que junto a mí hay amigos artistas que trabajan con hongos, con bacterias, con,
uh-huh,
un montón
insectos,
de cosas, con insectos, y son cosas minúsculas a las cuales usualmente no se le ha prestado atención.
Que no se le presta atención.
Pero a la hora de que se generan procesos de sonificación, de entendimiento del sonido, de la forma de vida, y esto se vuelve un proyecto artístico, una instalación, las fuentes de agua, por ejemplo,
uh-huh,
que es algo que ahora me ocupo mucho, pues eso nos lleva a una comprensión más amplia de una dimensión ecológica, precisamente,
sí,
una dimensión ecológica del mundo, y eso es urgente, creo.
Uh-huh. Sí, en tu proceso, hablando pues como también de esa parte desde la pedagogía, y también como de lo urgente que es también como aprender de esos temas, y que porque no se va... justamente no nos vamos solamente por esa parte estética que tú decías ahora, sino que es un trabajo que va mucho más profundo y que tiene unas reflexiones que también nos tocan a todos, ¿cierto? Y que tocan una parte más importante de cómo entendemos el mundo. ¿Has dejado de pronto, como desde esa pedagogía, has dejado investigaciones? ¿Tienes alguna publicación? O sea, esa parte ya pedagógica como de tu proyecto, porque creo que es muy importante, ¿cómo lo has manejado? ¿Hay publicaciones, realizadas conferencias? ¿Cómo es?
Pues a mí me encanta hacer talleres, toman,
uh-huh,
tiempo,
los talleres
y la pedagogía, realmente yo vengo de ese campo y me encanta poder transmitir un poco lo que uno va aprendiendo, además que uno aprende un montón cuando pone en común,
uh-huh,
las ideas con un grupo de otras personas, se aprende un montón. También he escrito algunos papers que por ahí están en mi blog y me han publicado en algunas revistas.
¿Cómo se encuentran en...?
Bueno, pues
Jorge
Máquinas
Barque
Mestizas,
ah,
digamos,
okay,
que hay un blog ahí en Wix, que es donde hay algunos repositorios,
qué
enlaces
bien,
que llevan a algunas cosas. También hay una cuenta en Instagram que se llama Máquinas Mestizas, donde estoy llevando lo del magma,
uh-huh,
y mi cuenta que es Nuevo Nómada, donde llevo todo. Pero bueno, no, sí, estaba muy preocupado por eso. Digamos que me encanta poder, toma mucho tiempo escribir,
sí,
pero me encanta poder, y he publicado varios papers en revistas que hablan de estos temas,
uh-huh,
en revistas de Brasil, de España, y
buenísimo,
de vez en cuando se hace una cartilla o alguna cosa. Y también aprovecho mucho como el espacio institucional para hacer muchos talleres con,
claro,
con otra gente del mundo que traemos a la ciudad para ampliar estos temas, y creo que eso es fundamental, como poder transmitir pues estas ideas y este conocimiento ecológico vinculado a la tecnología a la gente que está hoy en día estudiando artes u otros,
uh-huh,
campos. Ahora hay algunos semilleros de artes que están preocupados por el sonido en la Universidad Nacional, y bueno, y estamos pensando en hacer unos encuentros,
uh-huh,
y unas conferencias, y pues hay también una, Pues es que se van uniendo con fortuna ambas cosas, como una investigación curatorial muy amplia sobre todos estos temas, y esto pues se va combinando ahí y hay mucha información que es necesario circular
Sí,
y que van encontrando lugares donde
qué bien.
fomentarla, sí.
Digamos que cuando uno ve una, o se acerca a una obra tuya o a una propuesta de arte sonoro, ¿cierto? Creo que hay, no sé si, bueno, no sé si estaré pues pecando, pero del error, pero creo que sí. Uno debe llegar con una disposición distinta a lo que es ver una obra normal, o sea, a lo que es ver una pintura o a lo que es ver un dibujo. Yo creo que, porque cuando he visto piezas tuyas, he visto piezas de artistas sonoros, es casi que también tener como una disposición también como del cuerpo y también como de esa misma atención, que es muy importante, porque muchas veces vemos las obras de una manera como muy efímera, o sea, muy rápido. Estamos así como frente a la obra y la vimos y vimos el otro dibujo, vimos el otro dibujo. Entonces, creo que estas piezas y creo que estos trabajos requieren esa atención y es muy importante. Yo quiero que para que finalicemos este diálogo, Jorge, me gustaría saber si hay de pronto algunos tips o nos puedes decir a la gente que nos estás escuchando como espectadores, de pronto, como que tener, o sea, que se puede tener en cuenta a la hora de uno acercarse a una obra de estas de arte sonoro, cuando muchas veces ni siquiera hay un objeto como tal, ¿cierto?, para ver, sino que está esa parte, o no sé, como tú que ya eres como el que está experto en esto y que trabajas desde la pedagogía.
Pues el sonido tiene una ventaja muy grande, el sonido es profundamente físico. El sonido, un sonido te puede matar, pues hay armas
Claro, hay
sónicas.
armas,
Una
sí.
imagen difícilmente, al menos de manera directa. Me refiero a que el mundo de la imagen es más contemplativo y también más
¿Y se
intelectual.
controla más o qué?
Sí, y hay toda una experiencia, hay un montón de tratados y todo lo que hemos construido como
Claro,
cultura y la
la
misma palabra
historia.
imaginación viene de imagen, o sea, hemos construido casi que toda nuestra cultura muy basada en imágenes. Entonces el mundo del sonido es como el océano, un universo aún por explorar, que
Total.
apenas está
Sí,
explorando e
sí, sí, sí.
incursionando en esto. Pero precisamente el sonido tiene alguna ventaja que es que o te llega o no te llega. O en el caso de la música, una canción, tú
Sí.
o te gusta o no te gusta. Entonces sencillamente a la hora de entrar a una exposición de arte sonoro, de paisajes, pues sencillamente ir sin ninguna prevención y dejar que el sonido como que entre en el cuerpo de uno sin mucha
Qué bien.
intelectualización. Si bien en todas estas obras median un montón de cosas teóricas y de ideas,
Claro.
finalmente pues tú o te conectas o no te
O no te
conectas.
conectas.
Hay un campo
Sí.
en el que yo trabajo mucho también ya de la faceta, digamos, performática, cuando toco en vivo, el performance sonoro, que es el campo del noise, del, digamos, noise music, que es la una línea, digamos, del arte sonoro que emergió en el siglo XX, que es ruido. Es hacer ruido
Sí.
en un sentido amplio y lo interesante del ruido es que, bueno, el ruido es una cosa interesantísima, muy
Claro.
filosófica, que está
Sí,
profundamente
sí.
vinculada con el silencio. El caso es que con el tiempo he ido entendiendo que uno, a medida que uno se va poniendo retos también y va ampliando el abanico de las cosas que escucha a nivel musical, a nivel sonoro, pues se va como expandiendo, se van generando otras sinapsis en el cerebro que le permiten a uno comprender otras cosas también. En el campo del ambient, por ejemplo, y la música experimental es muy bello porque pues uno consigue como unos niveles de introspección muy bacanos. A mí me gusta mucho trabajar con frecuencias bajas, con esas
Sí.
que llegan como al estómago, porque son profundamente corporales, son como que los ba esos bajos cuando vas a un concierto, a una disco o algo así, eso que te hace
Sí,
vibrar el
sí,
estómago y te
sí,
pone a
sí.
bailar al mismo tiempo son los bajos, que son
Sí,
a veces
total.
imperceptibles,
Sí,
pero
sí,
realmente
sí.
profundamente
Sí, porque entra como en lo profundo, sí, son
entran en
como
lo
los que
profundo.
están
Las
en...
frecuencias bajas son un
Sí.
mundo increíble para explorar. Entonces, eso es muy,
Es muy
muy, muy
cierto.
sensitivo, muy corporal. Pues ya que dices que unos tips, pues eso que acabo de enumerar y pues dejarse llevar por el sonido y como que cerrar los ojos es el mejor consejo.
Sí, que sí,
Cuando
me
es una
parece que
obra
puede ser
solo para
una...
escuchar, cerrar los ojos. Sí.
Qué buen consejo, yo creo que sí, es cierto eso. Jorge, no, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias.
Circuitos cooperativos. Biosintetizador. Circuito de relajación. Bioelectricidad. Medicina eléctrica. Sintergética. Bioelectromagnetismo. Biología de la luz. Electrofisiología. Magnetoterapia. Electromagnetoterapia. Campo magnético. Biomagnetismo. Imanterapia.
Thank you.